importancia se le ha dado, pero yo creo que esto marca un precedente grande. El Departamento de Justicia demanda a SpaceX. SpaceX es una compañía de Elon Musk, que es el dueño de Twitter, o lo que se llama X ahora, alegando discriminación en la contratación de refugiados y solicitantes de asilo. Me parece algo bien interesante, Roy, porque de primera instancia, pues yo lo que estoy viendo aquí es que el gobierno está penalizando a una compañía que no ha contratado suficientes refugiados y solicitantes de asilo. Y yo me pregunto, ¿y qué tiene de malo eso? O sea, ¿qué tiene de malo que le den los trabajos a la gente de aquí y no se lo den a los refugiados? Ahora también el gobierno le va a imponer a las compañías contratar refugiados por encima de nosotros. ¿Qué? Explícame esto, Roy.
Mira, esto realmente es un argumento tonto por falta de lo que estamos diciendo. Pero otra vez, estamos hablando en un momento dado cuando tenemos unos movimientos que debería ser de la otra forma. Deberíamos estar promoviendo, como la mayor parte de los programas de inmigración, que en nuestras empresas contraten las personas que son debidamente residentes en los Estados Unidos, que son ciudadanos americanos. Te digo, es una cosa que no hace mucho sentido. Claro, tienes que entender quizás todas estas cosas pasando y que tenías a Tucker Carlson entrevistando al presidente, al expresidente Trump al mismo momento del debate. O sea, que tienes que ver que muchas de estas cosas quizás no son necesariamente casualidades, pero otra vez, no hace sentido de un tipo puramente legal lo que te ocurre.
Bueno, lo que pasa es que uno tiene que pensar lo siguiente. Ok, yo cuando analizo esta noticia y digo, ¿qué hay detrás del gobierno de querer decir, en vez de los empleos para America First, ellos están diciendo, no, espérate, tú no estás contratando suficientes refugiados ni solicitantes de asilo? O sea, yo quiero que tú, o sea, en vez de decir, no, tú tienes que cumplir primero, dale trabajo primero al de aquí, y si sobra trabajo, le das al
bueno, pero vamos a analizar, mira, los programas de inmigración que hemos hablado tú y yo anteriormente. Existe, por ejemplo, el programa de visas H1B, existe el programa de HB1, programas que son para resolucionar problemas de empleo cuando no podemos conseguir empleados que dentro de los Estados Unidos que puedan cumplirlo. Y la mayor parte de estos programas, no todos, no permiten que se otorgue la visa en el evento de que se determine que hay personas que pueden hacer ese trabajo acá en los Estados Unidos. O sea que es una cosa que hasta cierto punto va en contra de las mismas prácticas que vemos en el Departamento de Inmigración llevando a cabo, y de todos estos procesos de las visas. Una ridiculez, por ser sincero.
Pero fíjate una cosa, cuando yo pienso y digo, ok, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues lo único que se me ocurre es pensar que hay una gran entrada de inmigrantes que les están procesando con visas de asilo. El gobierno ha dejado entrar a miles y miles y miles, y necesita que compañías le den trabajo para justificar esas entradas que han dado. Eso es lo único que se me ocurre.
Una de las cosas que hay que entender de este tipo de visa, Ray, es que sí, cuando estas personas entran bajo el asilo, se da un waiver que se les dan a ellos para poder entrar. Eso incluye la posibilidad de trabajo. ¿Qué pasa? Y yo creo que dejan el clavo de una de las cosas por las que vemos forzando primero una empresa que es enemiga quizás de la administración. En una cosa es, oye, nadie pensó el efecto que iba a tener, o por lo menos si lo pensaron, no lo analizaron. El efecto de dar todos estos permisos de empleo en lo que es la economía, ¿sabes? Y entonces tienes, en mi opinión, pues quizás un partido, una administración demócrata, que es parte del proceso que está utilizando de traer y aprobar todas estas visas, es quizás cambiar varios estados rojos que potencialmente pueden, con un influjo de personas, puede hacerlo. Pero personas que no te van a votar si no tienen trabajo.
Claro.
O sea,
claro.
¿Cómo van a apoyarte? O sea que yo creo que aquí hay un análisis, te digo, mucho más que simplemente legal. Donde tú y yo creo que estamos claros de lo que estamos viendo, de que esto es contra lo que estamos acostumbrados. Pero otra vez, aquí piqui se extiende, como diríamos bueno, allá en Puerto Rico.
Y mientras estábamos arrestando hoy a Trump, en la otra parte del mundo se está hablando sobre el BRIC. Vamos a hablar de esto, a explicar un momento. El BRIC, adelante.
Que va a ser Argentina, que está exultante después de su entrada en los BRICS, después de la invitación a entrar en los BRICS. Y de hecho, el propio mandatario, el propio Alberto Fernández, ha destacado que se trata de una plataforma necesaria frente a un mundo inestable y también poco equitativo. El presidente de Argentina ha afirmado que el ingreso de Argentina, el ingreso del país como miembro pleno del grupo de los BRICS, fortalece a la nación suramericana, mientras destaca también la trascendencia del bloque integracionista. Apunta a que ser parte de los BRICS les fortalece y no excluye otras instancias de integración, y menos todavía la orgullosa pertenencia de Argentina al sistema multilateral de las Naciones Unidas. Quieren ser parte de los mundo... BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y también le hace ser un referente geopolítico y financiero muy importante. Aunque...
Ahora mismo la moneda, ¿verdad?, y la economía estaba marcada por Occidente, Europa y Estados Unidos. El BRICS se formó hace años con los países que tienen sus iniciales: Brasil, Rusia, India y China. Hoy son muchos países que pertenecen al BRICS. De hecho, ahora se está hablando de que Arabia Saudita le está dando un control del petróleo. ¿Cómo queda Estados Unidos ante esto, Roy?
Mira, en una posición muy débil, el punto foral. Yo creo que yo puedo entender la posición de Argentina. Argentina, desafortunadamente, ha estado pasando por una crisis continua económica. Donde, y sabes que estuve recientemente allá en Buenos Aires, y un país precioso está completamente depresa. Si vemos a veces en Puerto Rico nuestra crisis financiera, estamos en un país que está, en mi opinión, triste por lo que ha pasado, afectado entonces por una pandemia que ha todavía impactado más la economía. Y lo tienes en regocijo, como explica el caballero aquí en el reporte, por haber entrado al BRICS. Pero eso te dice, oye, ¿dónde se están moviendo los focos de poder ahora mismo, económico y político, a través del mundo? Y cuando tenemos nosotros en los Estados Unidos una pugna directa con China, una pugna directa con Rusia, donde vemos un aumento de poder, pues es preocupante que para los Estados Unidos mantener la posición de fortaleza económica y política que tienen, el asegurarse de mantener sus aliados de una forma cercana. No, lo están haciendo.
El problema es que poniéndole sanciones a Rusia, amenazando a China con sanciones, amenazando a India con sanciones, a Brasil, pues ellos estos cuatro países lo que dijeron fue, espérate, antes de que...
Yo no me voy a quedar aquí sentado.
Sí, vamos a montar nuestra propia economía. Se está hablando ahora de que esto podría hacer que el dólar pierda su poder en el mundo. O sea,
yo entiendo que va a tener un efecto, definitivamente va a tener un efecto en el dólar. Yo creo que ya lo estamos viendo por las posiciones que se han tomado. Y vemos que, mira, tenemos una administración que no está realmente tomando una mano dura a nivel de relaciones foráneas con las diferentes situaciones que están ocurriendo. Y tienes también entonces una economía fiscal y unas políticas fiscales que no hacen sentido, con trillones de dólares moviendo, forzando cierres de sitios. O sea que tú tienes una combinación muy peligrosa en este momento para los Estados Unidos, donde estamos, y creo que esto también es una cosa que estamos escuchando cada vez más en los mercados financieros, de que nos estamos dirigiendo a la posibilidad de una crisis económica a nivel mundial, donde tengamos alguna posible, inclusive depresión mundial como la que se tuvo hace casi 100 años. Y los Estados Unidos, lo que vemos es que no está tomando las medidas, ni del punto de vista fiscal, ni del punto de vista político. Y esto pues es preocupante. Es como te digo, hace 30 años tú tendrías Argentina tratando de trabajar y entrar en algún tipo de relación financiera con los Estados Unidos, no con China, Brasil e India. Y Rusia, ¿sabes? Eso yo creo que deja mucho que decir, es muy preocupante, y creo que va a ser uno de los tópicos que vamos a ver como asunto importante del manejo de las relaciones exteriores y cómo tratar de fortalecer la posición de los Estados Unidos en todos estos renglones a través del mundo. Que es una cosa que desde la administración de Obama, desafortunadamente, cuando le fuimos a pedir perdón a todos por ser americanos, debilitamos grandemente.
Así es. Bueno, Roy, interesante esto. Yo no sé, ¿verdad?, cómo va a terminar. Hay otro punto ahí que me queda quizás un minutito, ¿verdad?, para informarlo. No lo hemos dicho, pero Homeland Security anunció que está investigando en Puerto Rico, muchos de los que están con los decretos, con Ley 60, dice que Puerto Rico se ha convertido en un sitio grande de lavado de dinero. Esto va a poner posiblemente a los que trabajan inversiones para Puerto Rico a que tienen que ser más exigentes. En el caso de los clientes que tú has tenido que trabajar para inversiones allá, ¿te han pedido más de lo que pidieran en cualquier estado? ¿Has visto algo normal? ¿Cómo lo has visto?
Pues fíjate, mira, yo he visto que por toda la situación que ha ocurrido, de las personas que no son los más, pero que han tenido problemas porque no tienen los ingresos, no realmente están creando los negocios, etcétera, hemos visto que sí, los bancos y otros grupos están pidiendo mucha más información y siendo más cautelosos en el proceso de conocer tu cliente, el famoso know your customer, conocer tu cliente, por miedo a que Puerto Rico empieza a crear una reputación negativa, no solo con los Ley 60, pero a nivel de sistema bancario, de paraíso fiscal. Y eso pues es muy negativo porque eso nos pone en posiciones como hemos visto a Panamá, hemos visto a otros países, y realmente no es lo que queremos para Puerto Rico. O sea que yo lo que espero aquí es que tengamos, y es una conversación interesante para tener ahora en un futuro, pero espero que la banca en Puerto Rico, que creo que lo está haciendo ya, sea cuidadosa con el tipo de conocer a sus clientes y por una presión en el gobierno que tienen que tener una evaluación más seria y más explícita de quiénes estamos a quiénes le estamos proveyendo estos decretos.
Sí, sí.
Y no, gracias a Dios, en Carrasquillo lo tratamos, nuestros clientes los vetamos y estudiamos antes de trabajar de lo que estén haciendo con ellos, pero otra vez, no todo el mundo lo hace y mucha gente, pues, siempre va a haber una que otra manzana podrida dentro del grupo.
Sí, es bien importante. Yo me preguntaba el otro día recientemente,